Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Cocina japonesa, recetas para cada día, de Esteban Paul, es un recetario de cocina internacional orientado a trasladar preparaciones japonesas al ámbito doméstico. La información editorial disponible lo presenta como una obra de 80 recetas que combina platos ampliamente reconocibles, como ramen miso, sushi y sashimi, con propuestas vegetarianas y preparaciones de parrilla japonesa. Su propósito no parece ser reproducir una experiencia enciclopédica o estrictamente tradicionalista, sino explicar cómo integrar sabores, técnicas y productos japoneses en una cocina cotidiana. Para ello, el libro acompaña las recetas con nociones básicas, alternativas para ingredientes menos habituales, consejos de compra y algunas indicaciones para elaborar componentes en casa. Esta combinación define su enfoque: facilitar la práctica sin reducir la cocina japonesa a una lista de platos aislados. El volumen se dirige, por tanto, a lectores que quieren entender una despensa específica, organizar preparaciones factibles y adaptar los resultados a la disponibilidad local. Conservando referencias claras a las tradiciones culinarias de Japón, te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, 80 recetas para convertir la cocina japonesa en una práctica cotidiana. El rasgo central atribuible al libro es su selección de 80 recetas concebidas para el día a día. Esta cifra no implica una representación total de las cocinas regionales japonesas. Su función es ofrecer un repertorio manejable de preparaciones con las que el lector pueda cocinar de forma recurrente. En lugar de tratar la gastronomía japonesa exclusivamente como una cocina de restaurante o de ocasiones especiales, el planteamiento la sitúa en la rutina sopas, arroces. Preparaciones de sartén, platos fríos y elaboraciones a la parrilla pueden ocupar distintos momentos de una semana culinaria. La utilidad de este enfoque reside en que la familiaridad se construye mediante repetición. Un lector que prepara arroz, caldo, aderezos o verduras sazonadas en varias recetas aprende de manera práctica cómo se articulan ciertos sabores, sin depender de una explicación teórica extensa. También permite que recetas conocidas internacionalmente como el ramen o el sushi convivan con platos menos centrados en el ingrediente principal y más atentos al equilibrio del conjunto. Conviene entender para cada día como una orientación editorial, no como la promesa de que todas las preparaciones requieran el mismo tiempo o dificultad. La cocina japonesa incluye procesos que exigen planificación, especialmente cuando intervienen caldos, arroz o marinados. El valor del recetario está en organizar esa complejidad dentro de un repertorio doméstico y en mostrar que las técnicas básicas pueden reutilizarse. En segundo lugar, ramen miso. Sushi y sashimi como puertas de entrada a técnicas fundamentales. La presencia de ramen miso. Sushi y sashimi delimita una selección que parte de referentes muy reconocibles de la cocina japonesa. Sin embargo, estos nombres no describen una técnica única, remiten a modos diferentes de trabajar el caldo, la fermentación, el arroz, el corte y la composición del plato. Reunirlos en un mismo recetario amplía el aprendizaje más allá de la idea reducida de que la cocina japonesa equivale únicamente al sushi. El ramen pone el foco en la construcción de un cuenco: caldo, fideos, condimentos y acompañamientos deben guardar proporción. El miso introduce un ingrediente fermentado que puede aportar profundidad salina y umami a sopas, salsas o marinados. El sushi exige atención al arroz condimentado y a la disposición de los elementos. El sashimi, por su parte, depende especialmente de la calidad, seguridad y tratamiento adecuado del producto crudo. La inclusión de estas familias de platos ayuda a distinguir procedimientos que a menudo se confunden fuera de Japón. El libro parece abordar estos clásicos junto con variaciones e inspiraciones desarrolladas para la obra. Esa decisión es relevante porque evita presentar una frontera artificial entre tradición e interpretación doméstica. Al mismo tiempo, una lectura responsable debe reconocer que la autenticidad de cada plato depende de ingredientes, técnica y contexto. Las adaptaciones son herramientas de acceso, no sustitutos automáticos de todas las prácticas culinarias japonesas. En tercer lugar, la despensa japonesa y las alternativas locales como problema práctico de la cocina doméstica. Uno de los componentes más útiles señalados en la información disponible es la atención a los productos de despensa, las alternativas y los consejos de compra. En un recetario japonés para lectores hispanohablantes, esta mediación es decisiva. Muchos resultados dependen de condimentos y materias primas que no siempre están presentes en un supermercado generalista. el arroz adecuado, las algas, el miso, la salsa de soja, el mirin u otros elementos de sazón no cumplen funciones intercambiables de manera automática. Explicar la despensa permite comprender por qué un plato sabe como sabe. Los condimentos japoneses suelen equilibrar salinidad, dulzor, acidez y umami. Sustituirlos sin criterio puede cambiar tanto la textura como la estructura gustativa de una receta. Por eso, las alternativas tienen mayor valor cuando se presentan como soluciones de disponibilidad y no como equivalencias absolutas. El lector puede decidir si busca un ingrediente especializado, modifica la receta o prepara un componente casero, sabiendo que cada elección tiene consecuencias. Este enfoque también reduce una barrera frecuente de los recetarios internacionales, indicar un producto desconocido sin explicar dónde encontrarlo ni cómo emplearlo después. Una despensa bien contextualizada convierte compras inicialmente específicas en una inversión reutilizable para varias recetas. Así, el libro no solo enumera ingredientes, sino que favorece una relación más informada con ellos y con la adaptación culinaria fuera de Japón. En cuarto lugar, vegetales y parrilla japonesa, dentro de un repertorio que no se limita al pescado. La descripción del libro incorpora cocina vegetariana y parrilla japonesa. Dos ejes que amplían de forma importante la imagen habitual de esta gastronomía. En muchos recetarios introductorios, el interés se concentra en pescado crudo, sushi o sopas de fideos, al incluir preparaciones vegetales y técnicas de grill. La obra propone un panorama más amplio de posibilidades domésticas y evita identificar la cocina japonesa con un solo tipo de producto o servicio. Las recetas vegetales son especialmente pertinentes porque permiten explorar sabores fundamentales sin que la proteína animal sea el centro del plato. Verduras, tofu, arroz, algas. Setas y condimentos fermentados pueden formar combinaciones completas cuando se entienden sus funciones a aportar textura, frescura, intensidad o contraste. Esto no convierte automáticamente todas las recetas en vegetarianas ni pretende describir toda la relación histórica entre Japón y el vegetarianismo. Indica más bien que existe un espacio sustancial para cocinar verduras con recursos japoneses. La parrilla añade otra lógica culinaria: calor directo, dorado, glaseados y brochetas. En casa, este tipo de platos puede ser más accesible que elaboraciones que requieren cuchillos especializados o pescado apto para consumo crudo. Su inclusión contribuye a que el repertorio tenga variedad de ritmos y utensilios. De este modo, el lector puede alternar entre platos ligeros, cuencos de arroz, sopas y opciones de cocción intensa, sin depender de una única técnica. Por último, consejos de compra y elaboraciones caseras para aprender por componentes. La obra se diferencia de un recetario puramente prescriptivo al incluir consejos de compra y orientaciones para preparar determinados elementos en casa. Esta estructura favorece un aprendizaje por componentes antes de dominar una receta completa. El lector puede comprender la función de una base, una salsa, un condimento o una guarnición. En la cocina japonesa, esta perspectiva resulta particularmente útil porque algunas preparaciones comparten elementos y se organizan a partir de combinaciones precisas. El beneficio práctico es la reutilización. Un componente preparado con antelación puede servir en más de un plato, reducir el tiempo de trabajo posterior y dar continuidad al sabor entre recetas. Asimismo, las instrucciones caseras ofrecen una salida cuando un producto no está disponible comercialmente. No obstante, conviene mantener una expectativa realista, una elaboración doméstica puede aproximar una función culinaria, pero no siempre reproduce el perfil exacto de un producto elaborado con procesos, materias primas o tiempos tradicionales. Los consejos de compra cumplen una función complementaria. Ayudan a reconocer qué ingredientes conviene adquirir en comercios especializados, cuáles pueden conservarse y cuáles requieren una atención especial por frescura o seguridad alimentaria. Esto es importante en platos con pescado crudo, pero también en el uso general de fermentados, algas y condimentos. El resultado es un libro que busca aumentar la autonomía del cocinero, no solo indica qué hacer, sino que aporta criterios para planificar, abastecerse y adaptar. En conclusión, Cocina japonesa recetas para cada día será especialmente útil para quienes desean empezar a cocinar platos japoneses en casa sin limitarse a una aproximación centrada exclusivamente en el sushi. También puede interesar a lectores que ya conocen algunos ingredientes, pero necesitan un repertorio organizado para darles usos variados: ramen, sopas de miso, arroces, preparaciones vegetales y platos de parrilla. Su beneficio práctico está en relacionar recetas con una despensa, alternativas de compra y componentes que pueden prepararse en el hogar. Esa combinación ayuda a reducir la distancia entre una cocina admirada y su ejecución cotidiana, frente a los libros de cocina japonesa muy especializados. Centrados en la alta técnica o en una región concreta, este volumen parece posicionarse como una introducción amplia y aplicable. No pretende sustituir tratados dedicados a la tradición histórica, al trabajo profesional del sushi o a la complejidad regional de Japón. Su aportación es otra: reunir preparaciones reconocibles y diversas bajo una lógica doméstica, con atención explícita a la disponibilidad de ingredientes fuera de Japón. Destaca asimismo por no presentar la gastronomía japonesa como un bloque uniforme basado en pescado crudo. La incorporación de propuestas vegetarianas y de parrilla ensancha el repertorio y favorece distintos hábitos alimentarios y modos de cocinar para el lector. El resultado potencial es una comprensión más funcional de sabores, condimentos y técnicas reutilizables, junto con criterios para adaptar recetas de forma consciente. Esa orientación práctica, más que una promesa de autenticidad absoluta, constituye su principal diferenciador dentro de los recetarios introductorios de cocina japonesa. Si deseas apoyar a Esteban Paul, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. ¡Nos vemos pronto!